Hola Diana, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. Muchas gracias por el espacio. Un placer para mí.
Bueno, aprobó allí el Consejo Superior esta suma que, bueno, se suma a el beneficio que reciben a propósito de esta beca. Contanos, Diana, ¿cuál es el universo de pibes y pibas que reciben esta beca? Y, bueno, también entendiendo que hay gente, chicos que son de aquí de Bahía Blanca, otros de la zona.
Sí, efectivamente. Bueno, te contextualizo un poco el impacto que va a tener esta medida que con tanta sensibilidad adhirió el Consejo Superior Universitario por unanimidad. Bueno, nosotros fijamos los montos de las becas en el mes de febrero. La actualización se hace por inflación, pero una vez que se establece ese monto queda fijo, se distribuye en 10 cuotas mensuales en el curso del año. Bueno, claramente con el proceso inflacionario que estamos atravesando, esta queda bastante desactualizado y desfasado de los gastos mínimos que alcanza a cubrir la modalidad de subsidio económico que se financia con fondos propios. Ahí nosotros discriminamos, según los procesos de convocatoria, estudiantes regulares o estudiantes ingresantes, y a su vez entre esa población se perciben el estipendio con un diferencial muy pequeño los que son de Bahía Blanca o los que nosotros clasificamos como de la zona, ¿sí? De la región, de su zona, de su ciudad de procedencia, más alejada de 50 kilómetros. Ellos perciben un estipendio mensual de 10.000 y algo de pesos los que son de Bahía Blanca y 11.000 y algo los que son de la zona para nosotros, o sea, la beca completa es a razón de 110.000 pesos en promedio. Bueno, vemos preocupados cómo se complejiza la cotidianeidad de nuestras y nuestros estudiantes diariamente, lo que esto impacta, digamos, en muchos aspectos del clima, del ánimo, de los grupos familiares que acompañan con sus esfuerzos la inversión que están haciendo para que estos chicos y chicas puedan estudiar. Entonces, bueno, lo que hicimos fue juntar los remanentes de diferentes partidas que tenemos en la Secretaría de Bienestar y, bueno, apostar a hacer un refuerzo y atenuar un poco esas dificultades como un impacto extraordinario. Nosotros, claramente, las partidas son finitas y expiran, digamos, se agotan anualmente. Entonces, bueno, todo lo que hay se posterga, todo lo que hubiese previsto se posterga y apostamos a distribuir esta suma entre las y los becados universitarios que perciben modalidad económica.
Porque también vale recordar que hay otro tipo de becas, están las becas comedor, están también las becas transporte y bien vos hace unos días recordabas también que me parece interesante, ¿no? El sistema de salud que tienen allí el alumnado que puede acceder, digo, son como un montón o una batería de herramientas que la universidad también pone a disposición de todo el alumnado.
Sí, absolutamente. A mí me gusta en estas ocasiones, por ahí, digamos, en el imaginario, cuando uno atiende la cuestión de manera superficial, pareciese que los estipendios económicos son la única alternativa de acompañamiento. En realidad, la institución dispone infraestructura, capital humano especializado y mucho financiamiento en otros dispositivos que son complementarios. Bueno, como bien mencionaba, el Departamento de Sanidad, que ofrece atención primaria a las y los estudiantes sin costo, entonces ahí podemos incluir todos aquellos que no tienen cobertura porque son mayores de edad o porque vienen, o sea, son mayores de edad, quedaron por fuera de la obra social, no tienen obra social o tienen obra social que en Bahía Blanca no tiene cobertura. Entonces las cuestiones básicas y algunas tendrían no tan básicas se sanean ahí por una red articulada con otro sistema, con otras organizaciones de salud un estudiante que tiene una gripe, no sé, alguna cuestión alérgica, ingresaría en servicio de enfermería, hay clínicas, se va con el medicamento, si hace falta un diagnóstico por imágenes o un análisis más complejo, se resuelve en la órbita de sanidad, se presentan espontáneamente y no tiene ningún costo para el estudiante. Eso lo financia absolutamente la institución. ¿Sí? Tenemos los acuerdos, por ejemplo, en otro extremo de necesidad con las instituciones de idioma para que por intermedio de también becas puedan acceder a la formación en lenguas extranjeras. ¿Sí? Tenemos un sistema de tutorías que tiene un plantel de más de 50 tutores, docentes y pares que están para acompañarlos en las decisiones de lo académico. Entonces, es un mecanismo articulado de muchos dispositivos y en cada uno de ellos hay una inversión, un compromiso, hay una política de gestión involucrada en favor de acompañar todas estas complejidades que atraviesan nuestros estudiantes.
Fundamentalmente me quedo, Diana, con lo que decías recién, ¿no? Tuvimos allí algunos excedentes de partidas y apunto a lo que es ser racionales con la utilización del recurso público y cómo reinvertirlo, ¿no? O sea, todo se aprovecha, no se malgasta y se siguen beneficiando los alumnos, las alumnas. Esto es importantísimo.
Sí, a ver, voy a hacer una pequeña corrección. No son excedentes, uh-huh. Son remanentes. Eso quiere decir que nosotros revisamos los estados de partida que se nos asigna anualmente, digamos, por intermedio de la distribución que aprueba el Consejo Superior. Uh-huh. Esto fue en febrero, este año un poco más tarde, pero debería ser en el mes de febrero y nosotros tenemos una planificación de diferentes actividades por área. A esta altura del año todavía hay partidas que tienen fondos para objetivos que habíamos diagramado, o sea, la acción es un trabajo de planificación y previsión en sí mismo, es la impronta que esta gestión del rectorado ha propuesto. Nosotros tenemos un plan de gestión por el periodo del mandato y tenemos objetivos parciales anualizados. Cada año uno propone una serie de estrategias en función de los indicadores que va recabando de cómo acontece en la situación, en el caso del que puedo hablar, en deportes, en sanidad, en el comedor, en las residencias y en becas. Claro. Dispusimos X cantidad de becas, con el monto, cuántos las pidieron, cuántos pudimos atender, cuántos renunciaron, cuántos no aprovechan el beneficio porque el dinero está depositado y no lo usan. Uh-huh. A partir de esos elementos, que son indicadores objetivos, rediseñan la política de gestión. Parte de la gestión es ir revisando cómo va ejecutándose el presupuesto. Tenemos objetivos pautados hasta diciembre. Por la situación compleja que atraviesan nuestros estudiantes, la propuesta política que impulsamos es, en este momento, la prioridad contener esta situación. Viene un segundo semestre, ellos empezaron a cursar hace dos semanas, por una realidad, digamos, rarecida en general, atravesando esta dificultad por el proceso inflacionario. Entonces, bueno, elegimos alumnos. Ajustemos todo lo que tenemos y pues inyectémoslo acá como un refuerzo para atenuar. Son estudiantes que atraviesan muchas dificultades en términos de ansiedad. Una generación, ¿no?, post pandemia, de una característica generacional particular, en los que los procesos de ansiedad, de angustia, problemas de adicciones, en general cuestiones que tienen que ver con diferentes trastornos o enfermedades de salud mental, ven permanentemente vulnerado su proyecto de continuar los estudios. Entonces, todo lo que sea influencia externa en ese sentido que podamos atenuar, nos permite apostar con mayor esperanza a que estos estudiantes hagan foco en los estudios, que es nuestra misión esencial.
Diana, una última pregunta y tiene que ver con una de las becas que es la beca comedor. La universidad financia, digamos, está subvencionado hasta el 70%, ¿verdad?
En este momento eso no es una beca. Ahí hay otras de las grandes inversiones de estos dispositivos,
claro, es verdad,
que decía, de la red de acompañamiento. Ese es un subsidio innominado. ¿sí? Los estudiantes acceden, siendo esto, ahora se ha reformulado la condición, siendo estudiante regular, acceden a un costo de menú que está 70% subsidiado por la universidad. Claro. O sea, de un costo de 1.290 pesos, ellos pagan 420. El resto lo paga la universidad. Ahí hay una inversión tangible y concreta.
Y fuerte.
Pero bueno, la situación es tan difícil que son pequeños paliativos. Bueno, uno trata de ajustar más donde vemos que existe la mayor vulnerabilidad. Combinándolos a todos, creemos que tenemos un sistema robusto para que por lo menos ellos perciban que nos preocupa las garantías, atenuar esas barreras de que les garanticen su permanencia en la institución.
Diana, muchísimas gracias, muy amable.
No, un placer para... Gracias. Gracias a ustedes.